Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo?
Todo bien, todo correcto.
El episodio número
120.
120. Y siempre que nos gustan hablar de algunos números y el significado de la historia, hoy va a ser el número 120, Mea Be'ezrim, el que
Sí.
va a conducirnos al tema del episodio. ¿No, Elo?
Bueno.
¿Por qué? Cuando vos saludás a alguien por su cumpleaños, ¿qué le decís?
Admea
Admea Be'ezrim, hasta los 120. Y hay
Be'ezrim. Sí.
algunos que agregan y dicen, Admea Ke'ezrim, hasta los 100 como a los 20. ¿No? Pero
Bueno.
siempre en la tradición judía, aparte de decir Yom Huletz, Sameach en hebreo, que tengas un feliz cumpleaños, como decimos en todos los idiomas, siempre el saludo o la brajá, la bendición es Admea Be'ezrim hasta los 120. Y como los
Perfecto.
120 es el número de nuestro episodio, y estamos cumpliendo una suerte de, para la tradición judía, un cumpleaños, un ciclo, porque el 120 también, viste que varias
Vamos.
veces hablamos eso de lo de que hay números como arquetipos o números tipológicos. Sin duda el 120 también lo es.
Está bueno. Sí, la asamblea no era 120 o
Muy bien.
121.
Los Anshei Knesset HaTorah, los hombres de la gran asamblea. No el antiguo Sanedrín que era de 70, pero los
Sí.
Anshei Knesset HaTorah, que fue esa institución que fue como el Senado judío impuesto de alguna forma o tomado de los persas luego del exilio babilónico, estaba compuesto con 120. Y hasta el día de hoy la Knesset israelí, la asamblea, también está compuesta por 120
Pero ¿cómo
miembros.
hacían si tenían que romper el break-even? O sea, para romper el tiebreak, o
Claro,
sea.
porque es. Ok, es que se dice que siempre era 120 más 1, lo mismo que 70. El Sanedrín eran como 70 sabios más Moshe. Por lo cual siempre hay una discusión, sí, porque si no, no tiene lógica. Siempre se dice que en realidad era 71, porque si no, ahí. No era este el tema de hoy, pero me hiciste acordar que en la Gemara, en Sanedrín, aparece el concepto de Ein Beit Din Shakul, que no puede haber un Beit Din, un tribunal rabínico, par.
Claro.
No existe, siempre tiene que ser 3, 5, 7, 21,
Exacto.
70, y en realidad 70 son 71, son 70 más el nazi,
Ah,
que es
bueno.
el que quebraba. Lo mismo acá con 121.
Ah, escúchame, hoy quiero hacer Leilui Nishmat, el podcast de hoy de Carlota, de mi abuela que ayer falleció. O sea, Carlota Bat Enrique, ¿no? Que ayer
De
estuvimos.
Carlota Bat Enrique, ayer yo la conocí, a la abuela materna de Elo, y tuve también el privilegio de poder acompañarlos ayer en la kvurá, en el entierro. Vivió. No llegó a los 120, pero llegó a los
100 y 4 meses.
100 y 4 meses, así que también es una vida plena, y también vamos a hablar un poco del número 100.
Voy a dejar
Pero
el link en la descripción porque yo la entrevisté para mi podcast a mi abuelo cuando tenía 99 para que la vean.
es
Así
una persona muy especial que la llegué a conocer cuando conocí a Elo y a toda su familia. Es una psicóloga como prestigiosa y una mujer como muy adelantada a la época y al mundo de los prejuicios y demás.
sea.
Así que vale la pena escuchar realmente el podcast, que lo vamos a poner en el link, así lo escuchan. Así que sea en la bendita memoria de Carlota Bat Enrique. Elo, decimos, ok, cuando alguien cumple
Vamos.
años, le decimos hasta los 120. Ahora vamos a decir por qué decimos hasta los 120. Y hay un chiste que quiero comenzar.
Ah,
Ok,
sí.
¿qué pasa si alguien está cumpliendo 120 años? ¿Qué le decís? No, si alguien cumple 10 años, le decís hasta 120. 50 años hasta los 120. Y si alguien llegó a los 120, ¿qué le decís?
Ah, nunca lo pensé.
Que tengas un feliz día. O para la tradición judía, porque más allá del chiste y demás, para la tradición judía 120 es como la expectativa máxima, porque recordemos que cuando fue el diluvio universal, el Mabul, el mito del Génesis tras el diluvio, Dios dijo, la gente si la dejo vivir tanto tiempo va a pecar mucho. ¿Cuál fue la lógica? Si viven 600, 700, 900, 1000 años, cada vez van a hacerse peores. Entonces vamos a acotar la vida de la persona, ¿ok? Hasta los 120 años. Y hasta el día de hoy, más allá de lo que dice el Tanaj y demás, como que la máxima expectativa de vida son 120 años, con todos los cambios tecnológicos que hubo y demás, son pocas las personas en el mundo que sobrepasaron esa edad. ¿No es cierto? Siempre que vemos la persona más longeva del mundo, de China, de la India, de Argentina, de cualquier lugar, siempre estamos hablando de 115, 120, 125, digamos. Pero es un número como bastante estable, por lo menos en la historia, que hay como un límite terrenal del hombre o de la mujer de vivir 120 años. Y más aún, ¿qué personaje, por ejemplo, de la Torá vivió 120 años?
Moshe.
Moshe. Moshe murió a la edad de 120 años. Recordemos que tenía 80 años cuando, según Shmot, sacó al pueblo de Israel de Egipto y murió a los 120 años, pero murió a los 120 años, dice el libro de Devarim, con mucha entereza, ¿no? Como que sus ojos no decayeron y su fuerza no decayó. Entonces llegó a los 120 años con una plenitud extrema. Entonces ya desde ese momento quedó en la tradición judía que El límite máximo del ser humano que uno puede aspirar son 120 años. La figura máxima, el máximo Naví, el máximo profeta fue Moshe. Así que el deseo en la tradición judía, siempre cuando alguien cumple años, es Admea Ve'esrim Shana, hasta los 120 años. Así que es un léxico lindo para agregar, ¿no es cierto?, a nuestros saludos de cumpleaños y demás. Pero quiero dar dos datos más del número 120. Aparte de ser el límite máximo como de la vida de una persona, el tema de la cantidad del Sanedrín y demás, hay como otros personajes que según la tradición judía también vivieron 120 años.
Por ejemplo.
Por ejemplo, hay tres personajes rabínicos que se dice que vivieron 120 años. Uno fue Hillel, Azaken, el anciano Hillel. Otro fue Rabbi Yohanan ben Zakkai, ese gran sabio que reinventó el judaísmo luego de la destrucción del segundo templo. Y el último fue Rabbi Akiva. Y lo que se dice interesante, tanto de estos tres como también de Moshe, que su vida está dividido en tres momentos de 40 años.
A ver.
En la mayoría de esos es como que los primeros 40 años de su vida fue como vida de vida de trabajo, vida de ocio, vida de cualquier cosa. Y de los 40 a los 80 es como que se fueron construyendo en sabiduría y demás. Y de los 80 a los 120 enseñaron. De alguna forma. Entonces también sí me parece algo muy lindo esto, cuando una persona llega a los 40 años de la vida, es como para la tradición judía, esto recién es un tercio de la vida, ¿no? Y es el tercio en el cual uno absorbió o vivió cualquier cosa y tiene otros 40 años para aprender algún oficio, algún tema, y luego otros 40 años para poder enseñar, ¿no? Y también es lindo siempre que le digo que alguien llega a los 60 años, porque vamos a ver que no solamente el número 120 es como un número redondo, hay otros años en la tradición judía que también son como números plenos para celebrar. Cuando llegas a los 120 años, ¿qué le decís a una persona? Bienvenido a la mitad de tu vida, ¿no? Generalmente cuando alguien piensa a los 60 años, ¿no? Mis padres cumplieron 60 años hace poco, están pensando que están llegando como a la última parte, ¿no? A la última parte o lo que fuese. Pero para la mentalidad judía, y más para nuestros tiempos, ¿qué? Todos vamos a vivir 80, 90 y 100 años seguramente en nuestra generación, no sé si lo considerás el ahora Messi. Sí. Decirle a una persona que llega a los 60 años... feliz mitad de tu vida, también es un mensaje como decir, todavía queda mucho. Sí. No es que estoy llegando al ocaso como era hace 50, 60, 100 o 200 años, que ya realmente 60 estabas como en estado físico paupérrimo. Hoy en día hay una gran vitalidad, entonces también cambió un poquito eso, sí, pero como es la mitad de la vida.
A mí me parece increíble porque es un tema de educación y cultural. Yo no sé si a vos te pasó, que tu papá es más joven, ¿no?, que el mío. Mi papá tiene 80, pero yo veo fotos de mi papá a mi edad y parecía
20 años más,
o sea, y la gente, vos ves gente más todavía, te vas más atrás y ves gente, no sé, en el año 1940, cuando una persona tenía 40 años, vos lo ves vestido, la pose, cómo habla, eran viejos, ¿entendés? No, es como que, no sé si era...
No, también son las modas, ¿no? Vos lo veías vestido así, fotos blanco y negro.
No, pero hasta estaban como físicamente más encorvados, la actitud, la postura. Por otro lado, tenés, entre comillas, el problema. Por ejemplo, a mí me dicen que desubicado, te haces el pendejo, te haces el joven, ¿no?
No asumís tu edad.
No asumís tu edad, claro. Eso tengo una persona que me lo decía mucho. y yo digo, sí que la asumo. Yo nunca niego la edad que tengo, pero...
Tengo 15.
No, pero yo lo aprendí de Carlota, que... Viste, porque ayer, bueno, mucha gente me llamaba, me escribía para dar el pésame, y yo le digo, no, la verdad que no estoy triste, porque digo, ojalá todos pudiésemos morir y vivir la vida tan intensamente como lo hizo Carlota. Entonces yo veo gente todo el tiempo que le digo, mirá, vos tenés 30, pero parecés que tenés 60, porque tenés una mentalidad y sos un estúpido que vivís como un tipo de 60 o 70 años. Y yo decido vivir la vida, que tengo 47 años, pero siempre tengo proyectos, y perdón que tal vez, bueno, hoy sí voy a hablar un poco de Carlota, pero porque justo viene al tema de la edad. Yo siempre cuento una anécdota divertida, la tengo tipo stand-up comedian, pero que mi abuela a los 80 años, Carlota dice, viste que vivía en un departamento muy lindo, muy grande en Capital, antes vivía con mi abuelo, y entonces dice, voy a hacer la cocina de vuelta. Entonces, claro, mi mamá y mi tía, viste, mi mamá después me discute, me dice, no, yo no dije eso, le digo, sí, mamá lo dijiste. Entonces le dijo, che, Carlota, ¿pero cuánto vale arreglar la cocina? $20,000. O sea, $20,000 son casi un auto en Argentina.
O más de un auto. Sí.
Claro, porque es un departamento muy grande, de muchos metros, y bueno, mi abuela la quería dejar ir. Mi mamá y mi tía como que le decían... Che, pero hace falta, viste, como diciendo, por ahí que mi abuela tenía ahorros que le había dejado la herencia mi abuelo, y ella trabajaba muy bien como profesional, pero como diciendo, che, y si te pasa algo y te tenemos que poner un asilo, como diciendo, hace falta gastar $20,000 en una cocina. Y mi abuela dijo, ¿y por qué no? ¿Viste? Porque de verdad el mensaje de mi mamá y mi tía era ese.
Sí, no lo vas a poder disfrutar mucho, ¿viste?
No. Y aparte una actitud como diciendo... Como diciendo, tenés 80 años, ¿cuánto vas a vivir?
Claro, ¿Para qué?
¿Para qué vas a gastar 20 mil en una cocina que te haces un mate, pones un plato, tirás un, no sé, un pollo? Mi abuela comía carne, yo soy vegano, pero digo... Bueno, Halfú a Janine, pasaron los años y mi abuela a los 85 dice, ahora voy a hacer el living. ¿Cómo el living? Que de verdad en el living es donde esperaban los pacientes, ¿no? Ella siempre atendió en ese edificio tan lindo. Entonces me decía, no, pero aparte ella, a mi abuela le gustaba invitar gente, invitaba a las amigas, era muy social. Entonces dice, no, acá me gusta. Me dice, pero está bien el living. Bueno, y mi mamá de vuelta decía, che, pero tenés 85 años. Como diciendo, hace falta que te gastes otros 20 mil dólares. Como diciendo, ¿cuánto vas a vivir? ¿Qué pasa si te tenemos que poner en un asilo? Y bueno, y mi abuela se murió. Hasta que se murió, hasta hace 2 meses, estuvo toda la vida perfecta. Entonces yo lo que digo es... a mí cuando viste me daban como el peso, me digo, no, pero eso es lo que yo aprendo de mi abuela. Nunca es tarde. Mi abuela empezó la secundaria a los 50.
Bueno, es la misma idea de Rabbi Akiva, empezando a estudiar a los 40 y empezando a enseñar a los 80 y terminó siendo el gran Rabbi Akiva.
Bueno,
creo que hay
pero
una
te quiero decir, a los 50 terminó el secundario, porque en la época de ella no terminaban el secundario las mujeres, como que te decían, si no vas a ser maestra, no sé qué, no hacía falta. Ella nació, recordemos, en 1920, ¿no? Y después se recibió de psicóloga en la Universidad de Belgrano con 54 años. Todas las compañeras tenían, cuando empezó, tenían 18 y ella tenía 52. Y yo, es lo que yo digo, es la enseñanza que siempre tuve, Carlota. Nunca es tarde. Porque yo entrevisté para mi podcast a un chico que hace trap, que canta, que era un influencer, y me dijo, no, yo ya soy grande, no me animo a hacer trap. Le digo, ¿pero cómo? ¿Qué edad tenés? 19. Le digo, ¿pero cómo? Y no, porque hay chicos que ya están cantando, tienen 14. Le digo, ¿pero vos tenés 19? Y dice, bueno, pero para mí tengo un montón. Entonces yo lo que te quiero decir, imagínate que un chico a los 19 años puede pensar que es viejo porque se compara con uno de 14 y dice, no, para empezar a cantar trap hay que empezar a los 14. Yo ya estoy, 14, 19, estoy 5 años tarde. Entonces yo lo que digo es, la edad es un estado mental. Distinto podemos discutir este tema de otro podcast, el que se hace una cirugía estética, el que se, no sé, que trata de estar físicamente más joven si es con cirugía estética o si soy yo porque soy vegano o hago deporte, ese es tema de otro podcast, que tampoco, eso es cada uno que haga lo que quiera, digo, pero ¿entendés, Uri, no? La edad es un número. Yo, por ejemplo, perdón.
Bueno, ok.
Entonces, por eso, viste, lo tengo tan presente cuando me dijiste que íbamos a hablar eso de la edad. Digo, la edad, hay una edad física, pero otra anécdota más que quiero decir, ¿verdad? Seguimos con el tema. Mi abuela, la mamá de mi papá, que la escribana, Carlota era la psicóloga, murió también a los 98 años.
O sea que vamos a tenerlo por mucho tiempo, parece.
No sé. Pero escúchame, pero yo lo que... Ella me dijo una cosa y no me lo olvido más. Yo tenía 20 años, hace 27 años. Una vez me dijo, pero Elías, ¿vos qué te querés? Me dice, yo me siento que mi cuerpo tiene 27, pero mi cuerpo tiene 80. Envejeció mi cuerpo, no mi alma. Y yo nunca entendí eso. Yo pensé como que iba habiendo una degradación como a nivel cerebral, todo, como que uno se va poniendo más... Que obviamente hay gente que le pasa, tiene Alzheimer, bueno, pero digo... Pero mi abuela tenía 80, 85 años y me decía, no, pero yo me siento de 27, dice.
Muy bien, entonces ese es el tema. Por un lado, el tema de cómo nos sentimos, el tema también de celebrar la vida, el tema de decir que siempre es una posibilidad de volver a comenzar y todo eso. Pero la gran pregunta que los quiero invitar hoy, por lo menos en esta primera mitad del podcast, es a preguntarnos en relación a, uno, si los judíos debemos celebrar los cumpleaños, o si está bien celebrar los cumpleaños en términos general, ¿ok? Bueno. Y si sí, ¿cómo se debería celebrar? Esas son mis dos preguntas, ¿no? Entonces, ese episodio
¿y por qué 120. No habría que celebrarlo?
Muy bien. ¿Por qué no habría que celebrar?
Nunca escuché eso, ¿eh?
¿No? ¿Nunca escuchaste? Muy bien, no. Porque vos te criaste, o no te criaste, pero te criaste en un ambiente judío conservador, donde normalmente acá festejamos los cumpleaños, sí. Y después pasaste tu adultez en Chabad, donde también no eran opuestos a, pero gran parte del mundo judío, debes saber, especialmente hasídico y jaredí, se opone a la celebración de los cumpleaños.
Ah, no sabía.
Y yo les hago este ejercicio que hagan. Hay como dos páginas en internet.
Te juro que no sabía.
¿No? ¿En serio?
No.
¿Lo llamata? ¿Bichlal?
No,
te lo voy a decir ahora.
No.
Ok. Hagan este ejercicio. Normalmente cuando haces cualquier pregunta o algo de judaísmo en internet, siempre hay dos páginas en las cuales hay información. Una es la página de Chabad, ¿no? O sea, cualquier Chabad, y otra es de Aisha Torah. Ella Torah. Y si ponen birthday Judaism, birthday Jews, cumpleaños judaísmo, cumpleaños judíos, En internet te van a... Las primeras dos páginas que van a aparecer seguramente sean la de Jabad y la de Yatorá. En la de Jabad te dice, sí, por supuesto que los judíos celebramos el cumpleaños y esta es la forma de hacerlo. Y ahora hay tradiciones que les voy a contar ahora en un ratito más cuando veamos al final del podcast. Entrás a la página de Yatorá y el rap te dice, no, no hay que festejar el cumpleaños. Los judíos no celebramos nuestro cumpleaños. Y la verdad es que hay...
¿Cómo?
Yesh beyesh. Hay y hay en la tradición judía para decir festejar y no festejar. Lo primero que vamos a decir es que hasta la Edad Media...
No, pero pará, decime rápido el título. ¿Cuál es el motivo para no festejar el cumpleaños?
Ok, el motivo principal... Vamos a decir, el motivo principal es que hay un solo cumpleaños, como decimos en hebreo, Yom Uledet, mencionado en todo el Tanaj. Una sola vez aparece un cumpleaños. ¿De quién es?
No sé, en el Tanaj.
No en el Tanaj, en todo el Tanaj, incluso en la Torah, pero por eso no digo solamente. Digo, ¿en todo el Tanaj hay un solo cumpleaños?
No sé, Moshe no habla.
No sé, se habla de cuando nació, se habla de cuando murió, sí. No se habla de que un festejo de cumpleaños. El único es aparece al final de
Parashat Vayeshev.
Del festejo. De algo, o que se nombra la palabra Yom Uledet, bueno, que alguien celebra un cumpleaños, paró, el faraón de Egipto.
¡Ay, chapela!
Entonces, hay en la tradición judía, y no solamente en la tradición judía, en la tradición cristiana también, por ejemplo, no sé los católicos en particular, había que preguntar, imagino que no, pero algunos grupos protestantes, okay, o evangélicos, no celebran los cumpleaños. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es la lógica? Que también utilizan muchos judíos que se oponen a la celebración de los cumpleaños, es decir, si la Torah, si Hashem, si Dios hubiese creído que los judíos o los seres humanos festejásemos nuestro cumpleaños, hubiesen puesto algún cumpleaños, de Abraham, de Moshe, del rey David, como que es un modelo a seguir. Pero si la única vez que el cumpleaños es nombrado en todo el Tanaj es del malvado, de Paró a Rayá, del malvado del faraón, eso es como un signo de que no habría que festejar el cumpleaños.
Pero perdón.
Ese es el primer... ¿Vos me preguntás o te
tiro? No, pero perdón, Rabino. Sí. ¿Tenés el pasuca ahí a mano? A ver, ¿cómo se refiere a un cumpleaños? ¿Qué dice?
Y
Paró festejó su cumpleaños y mató 1000 chicos.
No, decía Baí Veyoma. Es Bereishit 40, versículo 20. Es Baí Veyoma Shlishi Yom Uledet Shel Paró, o Et Paró, Yomulet Shel Paró, Yomuladetó Shel Paró, no recuerdo exactamente, e hizo una ceudad, una fiesta muy grande para todos sus súbditos. ¿Okay? Y ese día, ¿sí?, levantó al jefe de los coperos y mandó a matar al jefe de los panaderos. Entonces, ese día del cumpleaños del faraón, al parecer era como un día que en el cual hizo como una gran fiesta para todos los súbditos y demás. Ok, esto que lleva a muchos a decir si la única referencia al Tanaj en esto es negativa. Sin embargo, lo que podemos decir, y eso es por un lado. Número dos, los antiguos reyes y monarcas paganos, el día de su cumpleaños, ¿sí?, así, el día de sus natalicios, ¿okay?, hacían una gran fiesta y para todos sus súbditos, ¿okay? Y esto hizo que para la tradición judía y el Masejet Avodah Zarah, en el tratado de la idolatría de la Mishnah y luego la Gemara, dicen que es una de las fiestas prohibidas en las cuales los judíos tienen prohibido tener contacto con paganos por ser una fiesta pagana.
El cumpleaños,
porque eran como el cumpleaños, se sentían reyes, dioses, ¿no? Había como una casi similitud. Entonces también empezó a ser asociado con el concepto de Hukot Agoim, las reglas de los gentiles, es decir, una celebración no de origen judía. Entonces, si juntamos, vamos a decir, punto número 2, si juntamos la idea de que es una celebración gentil, 2, si juntamos que el único versículo bíblico es sobre el faraón de Egipto, ¿ok?, nos da, esto no es para nosotros. Lo bemina begeinu, no es lo naguglanu, no es nuestra costumbre. Luego, Flavio Josefo, ¿ok?,
explica quién es. Porque...
Bueno, Flavio Josefo fue el gran historiador judeo, después convertido, bueno, judeo romano, que se fue a las legiones romanas y demás, pero fue uno de los grandes historiadores judíos de los cuales tenemos casi toda la data del siglo I antes de la era común y del siglo I de la era común de Jerusalén, de Judea y alrededores. Y él decía, él explicando, cuando él explica a los romanos, parte de su tarea de Flavio Josefo fue explicarle a los romanos quiénes eran los judíos para que los entiendan, y le decía que la ley judía no le permite a los judíos celebrar el nacimiento de sus hijos, ¿ok? ¿Para qué? ¿Ok? Para evitar que hagan una fiesta y embriagarse como hacen todos los demás. Entonces, si sumas al tema del faraón de Egipto, ¿sí?, 2, sumas que era una costumbre pagana, 3, sumas que cuando hacían cumpleaños eran todos como festicholas, así como mucho alcohol, mucho libertinaje, no era costumbre. Ahora bien, Y otro punto más, no tenemos ninguna figura bíblica judía o israelita y ninguna figura rabínica clásica de Hazal, ¿no? Los textos judíos clásicos, en los cuales se hable de la idea de un cumpleaños. Eso es punto número uno. Esto es para todos los que dicen no. ¿Ok? Aparte más, te digo, por ejemplo, hay un pasuk, un versículo, que yo lo utilizo mucho cuando hago entierros, no lo utilicé ayer.
Bueno.
Pero utilizo otros versículos, y este decía, en el libro de Kohelet decía, Tov yom amavet mi yom ivaldo. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Ok? Es un versículo de Kohelet que se utiliza mucho y los rabinos lo tratan de analizar, qué significa, cómo... Entonces, y hay muchos rabinos, esta tendencia, hay Aisha Torah, algunos Hasidim y Haredim que tratan de decir no tiene sentido festejar el cumpleaños, que no es tanto por el faraón o por Jucot HaGoim, la ley de los gentiles, sino es algo más filosófico, es qué razón hay para celebrar el día que alguien nació, qué mérito hay en eso. Yo el 21 de junio, o el 18 de Sivan, según el calendario hebreo del mío, que después vamos a ver en cuál deberíamos festejarlo si lo festejamos.
Claro.
¿Ok? Eso es otro sipur que vamos en unos minutos más.
Bueno.
Alguno de estos decía, no, ¿qué mérito hay en nacer? No, quizás lo que hay que festejar es el día que te casás, que terminas tu carrera, que empezaste un proyecto. Y otra cosa más, es decir, porque cuando una persona nace, ¿qué sabes si va a tener una buena vida, una mala vida, si va a vivir muchos años? No. Pero cuando una persona muere, puedes ver en retrospectiva, y claramente en la tradición judía, el Yorzeit, ¿no? El aniversario del fallecimiento de alguien, luego del primer año, ya no es un día de tragedia, de dolor, sino es un día de recordar a la persona todo lo que pudo hacer. Vamos a poner el ejemplo de Carlota. Bueno, quizás ayer hubo un sentimiento entre angustia y alegría por la pérdida física, por el recuerdo, pero más adelante, bueno, vamos a juntarnos cada año para celebrarlo, el 30 de marzo, cuando fuese el Yorzeit, para, digamos, hacer un Shehillanu por todo lo que fue su vida y todo lo que se vivió, ¿no es cierto? Pero estos rabinos dicen, ¿cuál es el maise? ¿Cuál es el sentido de celebrar el cumpleaños? Hay un punto interesante ahí, vamos a ponernos del otro lado. Ok. Y el último que quiero decir es un comentario, es un hidush que aparece en el Hatam Sofer, esa gran figura del mundo jaredí que sí estaba a favor de celebrar los cumpleaños.
Ah, qué raro.
Sí, es raro, pero el Hatam Sofer sí estaba a favor de celebrar los cumpleaños. Pero hace un hidush en la Torah y dice que, ¿te acordás el episodio ese en Bereishit, en Génesis, donde Abraham hace un gran mishté, una gran seudá, Beyomi Gamelet Itzhak, el día que fue destetado, que creció Itzhak? Bueno, hay varios peirushim de cuándo fue. Algunos dicen que es a los 2 años, otros dicen que fue a los 13 años a la edad del bar mitzvah, pero otros dicen que fue en el día del Brit Milá. ¿Okay? El día como el recuerdo del Brit Milá de la circuncisión, ¿sí? A los 8 días. Y de ahí surge una costumbre de muchos judíos que cuando empezaron a ver en la Edad Media que sus contemporáneos cristianos celebraban sus cumpleaños, y los judíos entendían que celebrar el cumpleaños era una mala idea, lo que hacían era todos los años celebrar, por lo menos para los hombres, no sé cómo hacían en el caso de las mujeres.
Sí. El bueno. Brit Milá.
Y si nunca celebraban, así ni siquiera celebraban cuando nacían, ¿para qué iban a celebrar el cumpleaños? ¿No? Había bastante misoginia. Lo celebraban el día del Brit Milá, es decir, desde que naces, 8 días más. Esto, en términos generales, Elo, te digo que son las principales fuentes judías, el tema de faraón.
¿Para vos qué día naciste?
¿En judío o en gregoriano? 21 de junio.
21. Ahora te explico. Entonces, para el repaso era el tema de Egipto.
Del faraón de Egipto.
Pagano.
El tema de celebración pagana. El tema de qué sentido tiene, ¿no es cierto?
Sí, vos decías, la fiesta, emborracharse.
El tema de Flavio Josefo, el de emborracharse. Y el tema de...
No hay cumple, no hay un cumpleaños. Yo los anoté, no hay un cumpleaños.
Tiene mucho más sentido festejar otros hitos que simplemente el haber nacido.
Bueno, yo quiero decir algo, que yo nací el 13 de enero, ¿correcto? Y nunca festejé mi cumpleaños porque...
No había nadie.
Claro, porque tenemos
el
que explicar, el que está en el hemisferio sur, las clases acá en Argentina terminan como mucho el 20 de diciembre y hasta el, no sé, 10 de marzo, 1 de marzo, nunca volvía. Y bueno, por más que ahora, por ejemplo, mis hijos a veces empiezan el 20 de febrero...
Sí, igual, el 13 de enero no hay nadie.
No hay nadie. Entonces siempre era, me lo soplaba mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos... Y alguno que ocasiona. Entonces yo nunca festejé mi cumpleaños, porque no recibía regalos, viste, de amigos, porque cuando haces un cumpleaños recibes un montón de regalos. Entonces yo nunca me preocupó, ni nunca le di valor a mi cumpleaños, siempre fue un día más, y por eso nunca presto atención cuando otro cumpleaños, si no me interesa. Uh-huh. Pero lo que quiero decir a favor mío, una vez salió una nota en un diario acá en Argentina, La Nación, claro que yo no soy el único. Todos los chicos y chicas
que si han, tienen como más desprecio al cumpleaños han, o son más
indiferentes. Que han nacido en enero y febrero, hicieron una nota que entrevistaban a toda gente que nació en enero y en febrero y todos pensaban como yo. Entonces yo no es que lo hago de malo, yo realmente... Como nunca lo festejé, no sé lo que es que haya 40 personas que te digan feliz cumpleaños, que te cante la velita. Nunca. Ah, claro, después de grande me enojé con mi mamá. Porque yo me enteré que tenía amigos que no habían nacido el 20 de marzo ni el 15 de diciembre.
Le festejaban el cumpleaños en ese momento.
Claro, es como que a mí el 13 de enero directamente me convencían de que yo nací el 15.
Yo tengo un amigo peor que nació el 29 de febrero.
Bueno,
o sea, que cumple cada 4 años.
No, bueno, también, pero más allá de eso, está en la misma fecha. Pero yo después me enteré que tenía amigos que no.
Bueno, la celebración. Pero bueno, igual yo te digo, por otro lado, yo 21 de junio. No,
pero entendé lo que te digo. Lo que yo en un momento decía, qué raro, nunca lo había escuchado de la tradición judía, que no se festeje, dicho por una persona que nunca lo festejó. ¿Entendés?
No, también, eso puede ser.
No, no, porque hay gente.
Mi esposa, Ley, ok, si nos está escuchando. Sí. No, voy a decirlo, nunca me escuchó mi mujer, nunca me escuchó ni mis prédicas, ni mis podcasts. Se lo digo a todos. Ley, la Cohen Sabán, no me escucha.
No, bueno, pero tenés suerte, porque vos que fuimos. Vos conocés a Claudio Kiesel, ahora se llama Shlomo Kiesel. Yo siempre hacía un chiste muy divertido que Shlomo estaba dando el sábado al mediodía, estaba dando una prédica y contaba un maize, un cuento. Entonces decía, bueno, entonces estaba el rabino y agarró el burro y lo mató. Y Sarajan decía, no, Shlomo, ¿cómo que no? No, no, era una vaca y la vendió. Y Shlomo le decía, pero Sarajana, si la gente no entiende, o sea, si la gente no conoce el Sipur, el cuento, y el mensaje se entendió, ¿qué cambia si era una vaca o un burro, si la mató o lo vendió? Porque vos no tuviste ese problema con tu esposa. Sarajana lo corregía activamente, ¿entendés?
Bueno, a veces sí, en la mesa de Shabbat.
No, no, pero viste que, por ejemplo, otra cosa, decís, bueno, como dice la Gemara, no sé, Sanedrín, no sé, como dijiste.
Sanedrín 28.4.
Claro, no es Sanedrín Murim. Pero decís, che, pero si la gente no sabe, no hace falta. Si me querés apuntar, sí, pero no para corregirme. Así que bueno, agradecé que no te vea, que no te corrija.
Bueno, porque... lo que quiere decir a mi esposa, que la amo mucho, que hoy estamos celebrando 6 años de nuestro casamiento civil. Ella ama festejar su cumpleaños.
Ah, viste. Oh.
Ama. Yo soy 21 de junio, igual totalmente indiferente. Pero más allá de eso, está bueno festejar lo que fuese. Ahora ya fuimos a todos los argumentos judíos para decir que no, ¿ok? Vamos a los argumentos judíos para decir que sí, ¿ok? El Midrash Sejel Tov, ¿ok? Que es un Midrash medieval de la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, si no me equivoco, habla en relación al cumpleaños de Paró, que es el único cumpleaños que está en la Torah, ¿ok? Y dice... La mayoría de las personas ama el momento en el cual su año se completó. Es decir, desde que nació es como pasó un año más de vida y se completó el año. Y corresponde a regocijarse en eso y hacer una fiesta. Entonces, el Sejel Tov no mira mal. Dice, ok, bueno, es el cumpleaños del Paró, pero después la Torah nos lo dice. Y Dios no le gustó la idea, ¿viste? Porque muchas veces, a veces cuando hay un episodio en la Torah que Dios no le gusta, dice, y a Dios esto no le gusta, o esto es incorrecto a los ojos de Dios. Sobre el cumpleaños de Paró no dice nada. Entonces, el cumpleaños de Paró lo festejó. La gente le gusta festejar un año más de vida, un ciclo completo en la Tierra. Está muy bien, ¿no? Y recordar también esta famosa frase que creo que se la atribuyen a Rabbi Nachman de Breslav, que dice, el día que naciste es el día en el cual Dios decidió que el mundo no podía existir sin vos. Entonces, bueno, también como hay una idea linda también en parte de la tradición hasídica de celebrar ese día que Dios eligió ponerte aquí en la Tierra.
Perfecto.
Después, hay otras dos fuentes que quiero citar de la tradición de Hasid. Una tiene que ver con Pirkei Avot capítulo 5, la Mishnah 21, que es muy interesante, que nos habla como de diferentes etapas en la vida, ¿no? Dice, Ben Hamesh la Mikra, a los 5 años hay que empezar a estudiar. O Ben Eser la Mishnah, a los 10 años hay que empezar a estudiar Mishnah. A los 13 años es la edad de las mitzvot, a los 15 años es la mitzvah del estudio de la Torah. A los 18, la Jupá, a los 20, una cosa, a los 90, a los 70, 80 y demás. Entonces, por un lado también como que es una Mishnah que... nos marca los ritmos y por lo menos no todos los años, ¿no? El año 23, 47, los años como plenos, ¿no? 40, 50, 60, como que uno va pasando a diferentes etapas. Entonces, si bien no tenemos referencias ni en el Tanaj ni en Hazal de gente de judíos que celebren el cumpleaños número 4, no sé, supongo fue el cumpleaños de mi hijo Noah, que hicimos una fiesta para cuando él cumplió 4 años. Eso, hasta hace 200, 300 años, no encontramos fuentes judías que se celebren esas fechas. Pero ciertas fechas... ¿Ok? Por ejemplo, los 13 años. Sí. Los 13 años es un cumpleaños. el bar mitzvah o el bat mitzvah en el caso de los 12. Entonces, esa fecha, los 40, los 50, los 60, y ahora voy a explicar un poquito por qué, al parecer siempre fueron fechas que se marcaban de alguna forma u otra, por más que no se celebren todos los cumpleaños. Y aparte voy a decir algo, by the way. Hasta la Edad Media, y hasta incluso la Edad Moderna, e incluso en varios lugares, los únicos que solían festejar el cumpleaños no eran todos los paganos, eran solamente los reyes o los monarcas o los dignatarios paganos. El resto del pueblo no tenía ni dinero ni mucho esfuerzo para poder hacer sus cumpleaños. Entonces, tampoco era que todos los judíos eran los únicos que no celebraban sus cumpleaños. ¿Okay?
Está bien.
Y después hay una quemara que a mí me gusta mucho, que aparece al final de Moed Catán, en la página 28a, en relación a Rab Yosef. Rab Yosef es un rabino muy, muy conocido de la Gemara, siglo IV, que tiene varias historias interesantes. Uno, se dice que era ciego. Dos, se dice que era un istenis, que era así como muy istenis, como una persona muy sensible a muchas cosas y que sufría muchas cosas. Pero cuando cumplió 60 años...
Habíamos hablado en un capítulo de
istenis. De qué es istenis. Cuando cumplió 60 años, hizo una fiesta para los rabinos. Es decir, él celebró su cumpleaños 60. ¿Y por qué dice la Gemara que Rabbi Yosef cumplió sus 60 años? Porque dijo: estoy patur del karet. Estoy exceptuado del castigo del karet. ¿Cuál es el castigo del karet? El castigo del karet es como que una muerte a manos divinas. Y se dice que la persona que pasa los 60 años, pasa ese umbral, ya Dios no lo toma prematuramente de este mundo. ¿Okay? Entonces él dice: voy a celebrar. Entonces acá de Rabbi Yosef vemos algo interesante. Bien, no era común en esa época celebrar los cumpleaños, bejule, 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 etc. Sin embargo, algunas fechas en particular se celebran. Los 60 años porque estás, los 13 años por el bar mitzvah, los 60 años porque estás, ya superaste un umbral. Y después el Jobot Yair, ¿okay? Jobot Yair, perdón, tiene, Yair Bajaraj, tiene un comentario muy interesante que. Personal que dice: yo cuando llegué a los 70 años hice también una fiesta, eso es creo del siglo XVII, hice una fiesta para los rabinos, ¿ok? ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y dije el Shehiyanu.
Bueno.
Dije el Shehiyanu, Vikimanu, Vigenu, le di gracias a Dios por haber llegado a este momento. ¿Y por qué lo hace? Porque normalmente dice en el libro de Salmos, en el libro de Tehilim, que una persona cuando llega a los 60, a los 70 años de edad es como la vida promedio de la persona. Es como, y después las personas vuelven a renacer. Por eso también hay una costumbre, no sé si viste en algún momento, de gente que vuelve a hacer el bar mitzvah a los 83.
Ah, sí, sí.
¿Sí? Como que hasta los 70 años es una vida, de 70 años en adelante es como que Dios te da una segunda vida, como una segunda oportunidad. Entonces volvés a contar.
Sí,
entonces,
esa la conocía.
De vuelta, hay como, vamos a decir que la tradición judía, hay no una oposición necesaria a esto, al festejar el cumpleaños. No se festejaban todos los cumpleaños, pero tampoco hay ningún problema. Y ya más cercano a nuestros días, ¿okay? El Ktav Sofer, que era el hijo del Hatam Sofer, estamos hablando mediados del siglo XIX en Hungría, él dice: cuando llegué a los 50 años hice una gran fiesta para todos mis amigos, mis colegas, mis estudiantes, estudiamos Torah, hicimos un mashlim del Talmud, terminamos un tratado talmúdico y demás, hicimos una gran celebración. Entonces vemos como en los últimos dos siglos y demás, como muchos rabinos empezaron a adoptar, a judaizar, digamos, esta costumbre que también se había vuelto popular en el pueblo, no solamente en los grandes reyes paganos o no judíos, sino también en el pueblo, de celebrar sus cumpleaños. Y el último Aharon Habib que quiero decir de quién es, eres el Ben Ish Hai, la gran autoridad judía iraquí de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Él dice: hay algunos que acostumbran a hacer, como festejar todos los años en el día de que fue el Brit Milá. Sin embargo, esta no es nuestra costumbre. Aquí nosotros en Irak, ¿cuál es nuestra costumbre? Dice el Ben Ish Hai: celebrar nuestros cumpleaños en el día que nacimos. Es una bella costumbre. Entonces empezamos a ver que si bien las fuentes judías tradicionales, que normalmente es Tanaj y Talmud, no se habla mucho del cumpleaños, tampoco hay una gran crítica al cumpleaños como si vamos a ver en, como vimos en algunos otros autores, pero se empieza a popularizar la idea de celebrar el cumpleaños en los últimos, vamos a decir, 100, 150, 200 años. ¿Cómo es la, digamos, como siempre digo, de todos hay algo? El que quiere decir no quiero festejar el cumpleaños tiene al malismoj, tiene sobre qué sostenerse, cumpleaños de Paró, Jukotekovim, es una tradición extraña, no es nuestra. Los que quieren celebrar también tienen atributos suficientes de varios rabinos que celebraron diferentes momentos, etapas, y que es bueno celebrar y dar gracias a Dios por estar vivos, ¿no? ¿Qué es esto del cumpleaños? Gracias a Dios, Yehiyanu, por tener un año más de vida. Entonces también es una idea linda de poder agradecer. Elo, dudas, ideas, algo no, que te me haya parece surgido.
Ya vamos 35 minutos.
¿Sí? Bueno, entonces si vamos 35 minutos y no tenés mucho más para aportar, como vimos, algunos dicen que no, otros que sí, yo digo que sí, que celebremos y demás, pero lo que siempre digo es que tratemos de hacerlo de una forma judía, como yo digo siempre, o por lo menos, ya que vamos a celebrar nuestros cumpleaños, ¿okay? Adoptemos alguna que otra costumbre judía para el día de nuestro cumpleaños. ¿Puedo decir un par?
Dale, sí, obvio.
La primera es, no solamente, y aparte para festejar doble, no solamente, por ejemplo, yo festejo el 21 de junio, sino el 18 de Sivan, que también es mi cumpleaños en el calendario hebreo. Realmente lo festejo el 21 de junio, pero también me gusta decir el 18 de Sivan porque es otro día para celebrar. Entonces, siempre es lindo reconectarse con, muchas veces los judíos vivimos solamente en nuestro calendario gregoriano. No estamos muy, ¿qué día es hoy de Nisan, es Adar, es Tishrei? No tenemos idea. Bueno, reconciliarnos con eso y por lo menos saber cuándo cumplimos en el calendario judío ya es una forma de conectarnos. La otra es dar tzedaká el día del cumpleaños. Es como una buena acción decir, voy a cumplir mitzvot el día que estoy en este mundo porque solamente cuando estoy vivo puedo cumplir mitzvot. Entonces, siempre es una linda idea. La otra es hacer una seudat simha o la seudat mitzvah. No siempre en el judaísmo decimos siempre para cualquier, estamos pasando pesas y demás, siempre juntarnos a comer, a celebrar, a tomar algo, a estar. Bueno, el cumpleaños es una excusa más para hacerlo. Entonces, sí, es ser sociable. Es una buena acción para hacerlo. Aparte de cantar que lo cumpla feliz, cantemos el Yom Hulet Sameach, conectémoslo con el hebreo. También aprovechar este momento cuando recibís regalos o saludos a poder poner en práctica este concepto judío de Akarat HaTov, ¿no? De reconocer el bien, apreciar el bien. Gracias por esto, gracias por el saludo, gracias por aquello, gracias por el regalo, gracias por pensar en mí. Es una linda costumbre. Cantar el Shehiyanu, como habíamos dicho que el Jabot Yair y que otros dicen, poder decir el Shehiyanu, dar gracias quizás sobre algo nuevo que te regalaron y demás, decir el Shehiyanu, porque llegaste un nuevo año. ¿Por qué decimos el Shehiyanu al comienzo de Pesaj, al comienzo de Shavuot, al comienzo de Sukkot? Porque cumplimos un ciclo completo. Bueno, nuestro cumpleaños es un ciclo completo en la Tierra. Hay algunos que dicen que también es costumbre, que esto es más del mundo hasídico, si no me equivoco, de Jabad, particularmente, leer el Salmo. Porque hay en total 150 Salmos, 150 Teilim. Entonces leer el Salmo que te corresponde por tu cumpleaños y uno y el próximo.
Sí, yo lo hacía en una época. Sí, sí, pero, o sea, cuando cumplís años tenés que cambiar de Salmo.
Claro, cuando cumplís años, por ejemplo, si hoy tengo 31 años, ¿ok? O sea que este año voy a cumplir 32, tengo que leer el Salmo 33, uno más, ¿no?
No.
¿El 32?
No, suponete, yo tengo
47, ahora cumplís 48.
No, si tengo 47, tengo que leer el 48.
Bueno, eso es lo que digo. Sí. Eso es lo que, ¿okay? Sí, y la otra costumbre es también.
Está poder... bueno porque, bueno, yo que no soy religioso de nacimiento, había años que te tocan teilim difíciles. Entonces vos decías, quiero cambiar de año para que me toque uno fácil. Y después lo bueno es que el que era difícil...
Ya te lo aprendiste.
Después de un año, ya es fácil. Entonces, viste lo...
¿Qué era la costumbre de cantar todos los días, no? ¿Cada tanto? Durante...
Todos los días. Después te ponías los tefilim, te ponías Rabinutam y decís el Shema.
¿El día de tu cumpleaños?
No. Todos los días tenés que decir el...
El salmo de tu cumpleaños.
Claro.
Ah, bueno, ¿ves? Ah, interesante. No, claro. Yo creí que era el día de tu cumpleaños.
No,
nada más.
Ojalá. Todos los días lo tenés que decir. O sea, que a partir de ese día lo tenés que... Por eso te digo que a fin de año lo recontra, ¿sabés?
Bueno, está bueno, porque es una buena práctica.
Yo me acuerdo... Yo los empecé a decir a los 20 o 22, no me acuerdo.
Hay algunos así. El 23 es muy conocido.
No, el 27 me gustaba mucho cuando tenía 26.
Adonai,
pero bueno,
sí. Adonai, claro. Oribe y Jimmy, mira,
claro,
Adonai.
Ese es re lindo. Pero bueno, pero había algunos que me tocaban difíciles, ¿viste? Que te hacía... No, porque aparte decís el... Porque viste que también está la costumbre de dividir, algunos dicen los Teilim lo dividen en siete, porque viste que, bueno, igual es tema otro podcast, pero Jabad dice el Jitas, ¿no? Entonces sí. Dice la porción semanal de Jumash, una porción semanal del Tania, tenés que decir los Teilim del día, más los Teilim de la edad del Rebe, que también hay que decir del Rebe más uno, claro, obvio, como está vivo.
Bueno. Con estas ideas los invitamos a todos a volver a reconectarse, a poder celebrar sus cumpleaños, para poder volver a reconectarse con la tradición judía, aprender que de cada cosa siempre puede haber una enseñanza y poder aprofundizar nuestro judaísmo también en el día que cumplimos nuestros años. Elo, este fue un cumpleaños hasta los 120.
Bueno,
y seguimos
a ver
la semana próxima. Nos vemos.
Chau.
Chau.